Seguramente muchos oyentes habrán visto el año pasado por Canal 4 la serie El Pequeño Héroe, El Tesoro de la Luz. Recién escuchábamos parte de la banda sonora. Fueron 30 episodios de 5 minutos cada uno, con Artigas, jovencito, como protagonista. Para hablar de lo que fue esta experiencia, nos acompaña en vivo en estudios Javier Figueroa, que es el director de MTW Studio, la empresa encargada de realizar esta tira. Bienvenido, Javier.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un privilegio. Ya hemos elogiado lo que es la radio y lo que es el programa. Muy amable.
Contanos cómo fue la evolución en el estudio para llegar a esto. ¿Ustedes hacían animaciones?
Nosotros estábamos abocados en lo que es en el ambiente publicitario, trabajando para el exterior, lo que se llaman storyboard y animatics, para empresas de Estados Unidos y de Centroamérica. Y nos contrataban como fasón. Había que hacer un trabajo con una agencia de publicidad, y la agencia de publicidad teníamos que competir en niveles de calidad y de velocidad con estudios de otras partes del mundo, ¿no? Teníamos que ser más baratos y por lo menos tener la misma calidad de los estudios de otras partes del mundo. Y bueno,
se podía.
Una linda, sí, sí, la verdad que se podía. Lo que sucede es que entre tanto intermediario, lo que nos tocaba a nosotros como pago era una pequeña parte de lo que nos merecíamos. Entonces llega el momento de decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Migramos a un estudio de animación o nos convertimos en una empresa de advertising, una empresa de publicidad? Y bueno, con nuestros socios, que son Roberto Vallete y Andrés San Román, un escritor y otro es dibujante, animador, dijimos, vamos a convertirnos en lo que el Uruguay no tiene, que es un estudio de animación. Uruguay tiene antecedentes de cortos publicitarios o dibujitos animados cortos, pero no serie, no estudios abocados a trabajos de largo aliento. Cuando uno escucha Cars, por ejemplo, estuvieron 5 años para hacer la película Cars, o se estrena El Arca de Noé en Argentina, en Patagonia, que fuimos parte de ver el proceso, y todos invitados por la gente de Patagonia, gracias a la gente de Uruguay, de RBS. Y son trabajos de un año, 2 años, preproducciones. El Tesoro de la Luz, El Pequeño Héroe, El Tesoro de la Luz, tiene 24 meses de preproducción. Y hay pocas empresas que están mentalmente preparadas como para decir, empezamos ahora, empezamos a hacer fondos, empezamos a hacer personajes, desarrollamos la música, desarrollamos lo que es la línea de acción, que es como un producto integral, que sea todo lo que tiene que ver con merchandising. Uruguay tiene un problema de volumen, ¿no?
Por eso estaba viejo problema.
Aquello que Uruguay decían, en Uruguay no se pueden hacer dibujos animados en serie porque no hay volumen. Sí, ahí está el reto de por qué El Pequeño Héroe, porque cuando en una reunión de producción se dice, bueno, vamos a invertir un personaje, pero ¿y qué personaje? Uno que quiera todo el mundo. Entonces a tirar ideas, en la lluvia de ideas, y alguien dice, sí, tiene que ser un personaje como Artigas, que lo quiere todo el mundo. No, no como Artigas, hagámoslo, pero en vez de hacerlo de grande, hagámoslo de niños. Que Artigas está por encima de todo. Es una historia de ficción. Lo quieren los ricos, lo quieren los pobres, lo quieren la clase media, lo quieren la clase alta, lo quieren el moreno, lo quiere el rubio ojos celeste, los de derecha, los de izquierda.
Javier, ¿y cómo llegaron a trazar ese personaje de Artigas joven? ¿Había estudios de ese Artigas?
No, ahí fue donde nos basamos. Hay como un hueco en la parte de historia, donde se sabe que el versito que todos conocemos. Estudió en la escuela con los padres franciscanos, y ingresa al cuerpo de Blandengue, pero en medio se lo puede ver. Había un vacío. Y en ese vacío que existía, con una licencia que toda la parte poética, artística, se le puede dar, no hacemos nada extraño, tenemos cosas que nosotros decimos que un hombre con una personalidad tan fuerte como Artigas debía ser de niño, tener valores muy muy marcados. Nosotros pensamos que debía ser el de la barra, el que se plantaba firme cuando había un problema, era el que podía tener la palabra justa en el momento, aunque fuera un niño. Uno ve un grupo de niños y ve, ya los va delineando por sus personalidades. Y bueno, entonces lo rodeamos de un grupo de amigos que son también muy bien marcados. Hay dos indios charrúas, hijos de un cacique, hay un príncipe africano que fue raptado y vendido como esclavo, hay un francés que no es ni inglés ni español, que representa eso de la República, con fuerte vocación y un intelectual, jovencito pero intelectual, y le pusimos algunos personajes, un indio charrúa, viejo, que es el que tiene la palabra justa, le pusimos a un español que le da el consejo más literario, la otra parte es la parte más espiritual, y lo fuimos rodando de algunos personajes malos pero inocuos.
Algunos villanos.
Sí, que debe tener, ¿no? Es como las némesis, tienen que existir. Le pusimos un corsario, un pirata, que es malo para él, mentiroso, diciendo que ha estado en grandes batallas y en grandes robos, y un personaje sombrío, que trabaja entre las tinieblas, que uno no sabe en principio si es bueno o es malo. Con esas cosas, y le pusimos una historia que es El Tesoro de la Luz, que trata sobre el hundimiento de Nuestra Señora de la Luz. Para delinear el hundimiento de Nuestra Señora de la Luz, contamos con la colaboración de Rubén Collado, el buscador de tesoros, que estuvo en el estudio, como hacen las producciones en otros países, que hacen esas investigaciones. Bueno, él trajo hasta las monedas del rescate de Nuestra Señora de la Luz. Nos quisimos quedar, pero...
Nos trabamos
en lucha.
Si le sacás una moneda a Collado, no, sos un héroe, ¿no?
No, bueno, claro, Rubén, la verdad. No, y bueno, hasta trajo pedazos de madera, nos explicó, dio clase de historia a los dibujantes, que tomaban apuntes. Eso está todo en un making-off que se hizo.
Javier, ¿y cuánto tiempo tuvieron que investigar? Porque me imagino que no solo por la parte del mar, de Collado, sino de la historia, más claro. Allá de que no se supieran.
Nosotros siempre decimos eso.
Datos de Artigas en particular, sí, de ese momento histórico, ¿no?
Políticamente está... mira, nosotros hemos hecho en fondos virtuales o terceras dimensiones, escenario de tercera dimensión, una reproducción, la que necesitamos casi perfecta, de lo que era la ciudadela, la parte antigua. Está hecha toda, que es lo que se ve en el dibujo animado cuando viene ese traveling. Está hecho todo en tercera dimensión, donde vos te podés parar debajo de la puerta de la ciudadela y caminar por el foso. Porque los niños están acostumbrados a ese lenguaje visual. Y tuvimos que trabajar muchísimo. Hay miles de planos y de fotos y de cosas. Y charlas con profesores de historia, y charlas con psicopedagogas, claro. Y charlas con maestras. Y es lo que nosotros decimos. Nosotros no... después en algunas notas que hicieron en Monte Carlo, era... nosotros no enseñamos historia. Pero sí les sirve a los maestros como un disparador. ¿Por qué? Porque muchos niños... ya se ha pasado, tenemos cartas, de que se ha degenerado el debate. Eso de que son de 5 a 7 minutos los episodios, están pensados para eso, para que el padre se pueda sentar con el niño a mirar un dibujo animado que tienen diálogo entre padre e hijo, no son espadas láser o monstruos que vienen del infinito, sino que acá hay una historia en común que habla de nosotros. Ese era el claim de la serie, que son dibujos animados que hablan de nosotros. Entonces... un padre.
Pero no es la cátedra, decís tú, no es la clase de historia.
Ahora sí le pusimos una cosita, porque sentíamos que teníamos un peso fuerte detrás y teníamos que agregarle el sentimiento didáctico. Entonces ahora, cada episodio, el que tiene referencia a esclavos, bueno, tiene una referencia de 30 segundos hablando sobre los esclavos. Cuando se habla de los héroes latinoamericanos, que el dibujo habla, tiene una referencia de los héroes latinoamericanos y habla de todos y cada uno de ellos, 30, 40 segundos, para que puedan tener... un retorno didáctico que sea un poquito más profundo. En la primera vuelta no lo habíamos hecho, en esta dijimos, bueno, vamos a darle un bonus track a los niños para que tenga algo más. La apuesta de esto, además trabaja sobre mitos telúricos. El primero es un barco fantasma, que no me voy a contar. El segundo es la leyenda del lobizón. Habla del lobizón, el séptimo hijo varón, existen los hombres lobos. La tercera es la luz mala. ¿Qué es eso? Entonces, hoy estamos casi en la postproducción del lobizón. Que se estrena en el entorno de agosto, septiembre.
Ajá.
Porque nos pidieron que repitiéramos la serie del Tesoro de la Luz.
Va a terminar por ahí, en esa fecha.
Claro, termina en agosto, fines de agosto. Entonces, porque además estamos montando la obra de teatro, que empieza en vacaciones de julio. Que se mandaron a hacer las máscaras de los personajes. Entonces, con un grupo de es un casting en el canal, con acróbatas y bailarines. Y se está estrenando en julio la obra de teatro.
Ah, mira, ¿ya está el elenco?
¿Ya está el elenco? En el estudio de Monte Carlo.
¿Quién es Artigas?
El personaje es una máscara. Es máscara y es porque no le podemos romper la ilusión a un niño. Mira, cuánto de simple y cuánto de profundo. mandamos a hacer las máscaras primero porque son dibujos animados. Tiene que tener esa estética de cartoon, de que debe respetar una fisonomía. Y segundo, vos te imaginás a un niño que va a ver a ese personaje y lo encuentra mañana saliendo de un boliche fumando.
De un supermercado.
Es que es como muy raro. O la indiecita con el novio caminando por la calle. Es como medio bizarro para un niño. Sí. Y lo que nosotros hablamos en un tema de volumen, el Uruguay que tiene eso, pero se pueden hacer cosas. Por ejemplo, se hicieron en diciembre el juego del Pequeño Héroe, fue el juego, los puzzles y los juegos de aventura, sí. Fue el más vendido por encima de los competidores, y voy a nombrar Warner y Disney, de la misma línea, lo que compartís Góndola, fue el juguete uruguayo más vendido. Ahora, gracias a Ediciones B, Grupo Z, se editaron libros del Pequeño Héroe, los libros de cuento, y libros de didácticos, de actividades. Que ahora venimos recién de la Feria del Libro, de dar una charla con niños de escuela, comentando los personajes y hablando. Se pueden hacer cosas, se puede generar. Nosotros estamos más allá de, acá viene la reivindicación sindical, más allá del dibujo animado, sí. Nosotros estamos dando una batalla que es para que los padres que tienen hijos artistas les permitan trabajar esto, pero que tenemos que crear una industria. El estudio nuestro, el MTW, fue el año pasado designado emprendimiento Endeavor, que eso a nivel mundial es muy importante. Estamos bajo el paraguas o con la contención de Ingenio en el LATU, o sea, en lo que nos da un índice de calidad y una tranquilidad de trabajo que no hay en otros lugares. Pero nosotros tenemos que crear muchos estudios, tenemos que generar muchos profesionales de esto de la industria, porque para cuando venga un hijo, un padre, y le diga, yo quiero trabajar, quiero ser animador digital o quiero hacer efectos especiales, no le digan, no, mandar a la Facultad de Derecho, no, a estudiar, claro. Andar a la abogacía.
Javier, ¿y tú crees que Uruguay puede constituirse en una plaza en la que haya una industria del dibujo animado?
Pero hay que formarlo. Hoy Uruguay no lo tiene. Estamos dando los primeros pasos para que se generen estudios como el nuestro y mejores que el nuestro, pero se tienen que generar, se tienen que dar las condiciones para que Uruguay pueda albergar producciones de alto presupuesto. A nivel técnico, Uruguay está por encima de muchos países que están haciendo cosas. Y te digo cerquita, no hablo. Nuestros productos se vieron en Brasil, que son multinacionales. Nos ofrecieron ir a trabajar con cosas de ellos en el exterior. Ahora, nosotros estamos dando la lucha para que sean properties nuestros, para que sean productos intelectuales del Uruguay. Que cuando venga una buena superproducción se armen en el Uruguay, no que tengamos que nos manden 50 animaciones para para mandar allá, o que nos manden a hacer el agua para el detalle, no, que sea de acá. Uruguay tiene, mirá que desde el punto de vista artístico, buenísimo, pero pues hay que crearle las condiciones para que eso se genere.
Claro. Javier, y volviendo al Pequeño Héroe, ¿qué técnicas empleó para las imágenes?
La primera es la tradicional Disney, que uno no la tiene más en la mente, que es la de cuadro, dibujo, dibujo. Es la mesa de animación con transparencia, una hoja por encima de la hoja, donde uno le va generando un detalle, 24 cuadros, que se llama 24 cuadros, full animation.
¿Son 24 por segundo?
24 cuadros por segundo, sí. No en todo, porque estamos haciendo serie. Y a veces no hay necesidad de hacer 24 cuadros porque no soporta un personaje en pantalla que vos lo tengas, no es un musical que tengas que verlo. Entonces, tampoco es el dibujo japonés donde solamente mueve la boca. Pero también es un recurso de animación y los niños se prenden.
Por favor.
Yo tengo 39 años, miraba Meteoro y lo único que se movía era el auto. Después lo demás. Y después eran fondos que se movían por detrás del personaje. Hoy los niños ven Yu-Gi-Oh! Zero, Dragon Ball Z, esos dibujos, o Pokémon, y te pones a mirar, y tiene eso, que son grandes paneos en postales. Bueno, está un poco esa forma de animación, a mucha gente no le gusta, pero hay mucho en el mundo, solamente Estados Unidos tiene 33 millones de usuarios, de consumidores de productos de anime. Claro, bueno, y en Japón, y en China, y todos esos lugares, los mercados es enorme. Bueno, nosotros logramos un dibujo que está en mitad de camino de los dos. No es el anime japonés y tampoco es el full animation americano. Es una cosa, nosotros decimos que es un anime europeo, que es una cuestión de que tiene muy cuidado los fondos, que tiene muy cuidado los detalles, pero tampoco es que acá levantás una piedra y te salen animadores. Los tenemos que estar formando. Tenemos la suerte de que tuvimos la oportunidad de traer desde Brasil un animador de Disney, que es uruguayo, Y entonces ahora tenemos dándonos clase al equipo nuestro de animación, clases privadas, enseñándoles técnicas de lo que se hace una persona que trabajó en Aladino, en Ositos Gumi, en Bonkers, en Goofy Patrol. Entonces ahí lo tenemos dándonos técnicas, y a muchos de los chicos que trabajan con nosotros, que son intuitivos, enseñándole el porqué de lo que está haciendo y cómo debe mejorar la técnica. La gente sabe, yo cada vez que tengo una nota y comento esto, armo una bola de nieve, ¿no? Entonces, ahora de vuelta van a llamar al estudio a preguntar cuándo abrimos cursos para hacer esto. Estamos tratando de armar un curso con este profesor, que nosotros no nos dedicamos a dar clase, a ver cómo lo podemos instrumentar para que sean muchos más los que puedan beneficiarse de este hombre, que es un talento uruguayo trabajando en un estudio Disney en Brasil.
Pero la técnica es dibujo.
Lape, al principio dibujo. Sí, después
no es animación por computadora.
En efectos especiales sí, porque cuando tuvimos que hundir el barco, hubo que hacer en programas de 3D con animadores, en lo que llaman CGI, animadores digitales, y ahí se genera el agua por computadora, las explosiones por computadora, tal cual lo ves en un dibujo en Disney, o lo ves con la humildad y con los recursos limitados que tenemos acá, en Uruguay. Ojo, desde el punto de vista tecnológico no tenemos problema. Falta volumen de gente, prepararla para trabajar en lo que es esto, sobre todo cambiarle la cabeza a los jóvenes que esto no es un dibujo y salió. Esto es, lleva todo un proceso del armado, la música es nuestra también. Nosotros hacemos desde el sonido de la puerta que se cierra hasta los temas musicales de todos y cada uno de los personajes.
Javier, y vos decías que es toda una industria que están haciendo y se necesita gente. ¿Cómo hicieron con el tema de las voces de los protagonistas?
Otro tema.
Nuestro país existe.
Otro mito que existía acá, que había que mandarlo doblar afuera o que acá no había para hacerlo en castellano neutro. También conseguimos un actor que fue a hacer un curso en Buenos Aires, que se llama Sebastián Bandera, y fue a hacer un curso en Buenos Aires sobre español neutro. Quizás no terminamos preparado. A nosotros una cosa que no nos lo dijo nadie de los niños ni nada. Algún fundamentalista nos dijo, no, que en esa época no hablaban así, pero yo no le puedo a un niño que un dibujo animado que diga, oye, pues hombre,
vosotros,
y vos, no lo ven. Los chicos, además, los niños están acostumbrados a ver, también, en algún lado también nos critican un poco la estética, ¿no?, que es muy americana, pero están acostumbrados a ver eso los niños.
Nos escribe un oyente poronguero diciéndonos que ProAnima presenta su propuesta en Flores y que la intendencia está promoviendo la industria audiovisual.
Sí. Fue, nosotros pertenecíamos a ProAnima, es un clúster de animación que nosotros fuimos socios fundadores del clúster. Estuvieron en Trinidad, creo que anduvieron muy bien. Realmente no tengo noticias hoy, le tengo muchísimo cariño a toda la gente que funciona en ProAnima.
Y después nos escribe Ernesto de San Carlos,
sí,
Maldonado, y pregunta, mirá la pregunta que hace, ¿por qué tantos símbolos masones en esos dibujitos?
Qué bueno, son detalles, hay influencia de todo, hay iglesia, en esa época había influencia de todo. También hay influencia eclesiástica y hay símbolos eclesiásticos. No me dijeron nada por la parte católica, no me dijeron nada. Sí, hay de todo, pero además está sacado. Hay mucha cosa que tiene ahí de representación. Está puesta de, cuando se copiaron litografías, se copiaron tal cual, estaban en algunos lugares. Otras inventaron. Mucho se dejó libre a la, se dejó a la libertad de los, de los artistas. Y no nos pareció mal, además en esa época no se puede negar la influencia masónica en la época, es como ir, sería un error histórico, si después queremos discutimos sobre la Plaza Independencia, sobre el Solís y sobre no.
Javier, ¿la tira se exportó? ¿Ha podido venderse en el exterior?
Nosotros cuando se pensó el producto, se pensó como un producto escalable a nivel, o replicable a nivel latinoamericano. Por eso es el pequeño héroe y está pensado como pequeños héroes a nivel de Latinoamérica. Nosotros tenemos algunos contactos fuera en el exterior, pero no queremos vender el producto como una cosa así, una lata. Nosotros lo queremos hacer que tenga valor agregado para cada país. Por una cuestión de respeto, no nos parece justo y no nos parece honesto ir a venderle a un boliviano, a un venezolano, la historia de Bolívar hecha por los uruguayos. ellos tienen otra costumbre, tienen otros mitos, como por ejemplo, que está investigado, los venezolanos tienen un mito que es el silbón, que es el silbón es, ¿viste? Como nosotros tenemos la luz mala, ellos tienen el silbón. El silbón es un cuento de ánimas que se da, al final después el cuento, bueno, acá no lo vamos a ver, es unas paredes de unas rocas que el viento cuando pasa hace un sonido que parece es muy
silbido.
Bueno, cuando se dieron cuenta que eso, pensaban que eran fantasmas. Bueno, entonces hay mitos a nivel de como tienen en otras regiones. Bueno, una de ellas tiene Venezuela eso. Y creemos que los mitos telúricos se tienen que desarrollar a partir de cosas. Entonces es que cada país. Entonces lo que nosotros pensábamos era hacer asociaciones con otros estudios de animación en otra región, pequeños, para brindarle el know-how de lo que nosotros ya tenemos desarrollado y trabajar sobre el personaje principal y que sea la historia cambio, migre del pequeño héroe nuestro a un pequeño héroe de cada una de las partes de las regiones.
¿Están pensando en Venezuela, que vos hablabas del silbón?
Sí, lo dijo él, Pero sí, claro, se estudió cada una parte de las regiones. Tuvimos unas visitas el otro día también que nos dijeron, todo el mundo lo asocia enseguida a Bolívar y a Chávez. Mira, es como sí, automático, ¿verdad? Pero mira,
bueno,
es automático. Nosotros,
una relación comercial importante, ¿no?
Sí, pero mira, nosotros no descartamos ninguna unión con nadie, nos encantaría, pero hoy nos faltan los contactos, no tenemos los contactos, no voy a mentir, estamos abocados a producir, a hacer cosas. Esto necesita mucho trabajo de laboratorio, mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de armado. Contamos con el apoyo, por suerte, del canal que nos ha brindado, nos ha dado un apoyo enorme en Monte Carlo. Realmente parece como pasarle la mano en el lomo, pero sinceramente, uno que a veces se queja tanto de la falta de apoyo, de la producción nacional y otro, nosotros en Monte Carlo hemos sentido un apoyo brutal, tan es así que la obra de teatro se está ensayando, los actores tienen un lugar en uno de los estudios del canal para hacer los ensayos calentitos, cómodos, seguros, que no se da todos los días ese tipo de apoyo a la producción nacional. Y después lo que significa el trabajo de ¿cómo que se dice? De campo de investigación.
No sé si me... Sí, todo lo que tiene que funcionar para que después lo que se ve en la pantalla y de satisfacción.
Y te iba a decir una cosa, y se nos salió una luz en el camino, porque ya estábamos pensando que a nivel de gobierno no teníamos ningún tipo de apoyo, porque la verdad es como que una cosa muy rara. Porque luego todo el mundo nos pregunta, che, ¿y el gobierno? Y con una cosa que están de...
¿Y el gobierno?
¿Y el gobierno? No, hemos tenido... Nosotros tampoco fuimos a pedir nunca nada. Porque si hay alguien del gobierno que llama y te dice, a nosotros vinieron a pedirnos plata, lo único que nosotros no le pedimos a la gente ni al gobierno en él fue plata. De verdad, no porque nos sobre el dinero, pero pensábamos que teníamos que invertir la pirámide, debía ser, hagamos las cosas y después mostremos las que podemos hacer y después vayamos a pedir apoyo, trabajo. A mí me revuelve el estómago que vos me des dinero, no sé cómo te lo voy a devolver. Yo quiero que tener un producto donde a vos te interese y quieras apoyar el producto.
¿Y apoyó el gobierno?
No, cero. Pero a nivel de nivel de cultura, ahora apareció por suerte Martín Papich de Audiovisuales de la Intendencia, del Ministerio de Educación y Cultura. Nos empezó a dar una... Por lo menos se interesó para ver cómo se podía hacer para declararlo de interés ministerial. La verdad que se ha portado espectacularmente Martín Papich. Quiero nombrarlo porque a nivel de gobierno... la gente de Ansel que nos ha apoyado desde el punto de vista de sponsorización y el Grow, pero decís, la parte cultural, nosotros claro. No descuidamos ningún detalle de esto, nosotros tenemos chiquilines jóvenes que se han quemado horas de trabajo, por acá los verdaderos héroes son los jóvenes que tienen 24, 25, 26, 27 años y se han matado estudiando historia y diciendo, che, pero estaba interesante esto, ¿eh? O claro, han descubierto cosas que en la época de la liceo no la veían.
Pero esto del ministerio es la primera reacción, digamos, del
Estado. Sí, y además ha sido como que se dice, voluntaria de ellos, ¿no? Un impulso de ellos, no ha sido que nosotros hemos golpeado. Claro. Y por eso te decía, no hemos nosotros ido a pedir plata, porque no hemos ido a pedir dinero, porque es más, en la intendencia, que no fue el primer dolor que yo tuve, porque pensábamos que íbamos a contar con apoyo, porque hemos hablado con gente. Llegó el primer momento cuando fue el estreno, nos cerraron la puerta de unos lugares, no nos dieron... Pero eso, o sea, no estoy pasando factura. Estoy siendo la realidad de cómo es. Nosotros pensábamos que... Es más, nosotros brindábamos el personaje para que hicieran campaña bien público. Nos parecía que era un personaje que podía decir cosas para los niños y que podían prestar la atención para campaña bien público. Como vuelvo a decir, no pedimos plata. Entonces, decís, pero por lo menos...
¿Y qué le contestaron? ¿Que no?
No, nada. No, 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 no. Cri, 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 cri. Acá vendía el ruido de grillos.
Bueno, tenemos que quedar aquí expectantes por el estreno de la nueva edición en el mes de agosto.
No, arrancamos ahora en 15 días con El Tesoro de la Luz nuevamente.
Ah, con la
reeditamos los episodios. Tuvimos 400 llamadas en 10 días cuando se terminó la serie, preguntando por qué no la pasaba.
La nueva edición en agosto.
En agosto.
Es así.
¿A qué hora va a ir? ¿Qué día?
11:30 y 18:40. Antes del informativo de Telenoche 4.
Todos los días.
Todos los días. Lunes, miércoles y viernes. Nos pusieron un horario central. Muy importante. Casi sí, es central. Y me permitís agradecerle a... bien rápido lo hago. A toda la gente del canal. Porque la verdad que el apoyo de la gente del canal, las autoridades, pero desde el más humilde de los empleados hasta el más encumbrado, porque siempre nos están apoyando. Omar Gutiérrez y Fernando Vilar, que son como los padrinos del emprendimiento, que siempre nos están dando para adelante. Me parece justo reconocerlo.
Pero, por favor. A Javier Figueroa, director de MTW Estudios, gracias por acompañarnos.
Un gusto, un placer. Muchísimas gracias.